parece que a finales de año, como que para despedir el año, paradójicamente, y digo paradójicamente porque el año, se supone que uno despide al año viejo y espera el año nuevo con alegría, no con tristezas. Y por eso que estoy utilizando este adverbio, yo soy el hombre de los adverbios, me encanta este adverbio de paradójicamente, porque acaba en este momento de empañarse el fin de año con la muerte de una celebridad, y que por supuesto siempre que ocurre celebramos y recordamos su historicidad, pero el hecho entristece. Mira, hemos comenzado este programa, en esta edición de La Barbacoa de Pepe, con tu amigo y servidor Pepe Forte, con este bonito villancico, que es uno de mis preferidos, que en mis años de radio siempre priorizo a modo de ilustración musical en la temporada navideña en mis programas. Y te estarás preguntando, o tal vez te estarás diciendo con toda la razón del mundo, que estoy desfasado o que estoy atrasado, porque ya no estamos en este momento que estoy conversando contigo, ya no estamos específicamente ni en el día 24 de diciembre, ni estamos tampoco en el día 25 de diciembre, pero lo que ocurre es que esas fechas que ya pasaron entonces, ¿por qué diablos estoy tocando esta canción tan bonita? La razón es que esta pieza que dice en su letra que las pasadas navidades te di mi corazón, pero al día siguiente lo regalaste, así que este año no te lo entregaré, sino una persona especial para ahorrarme las lágrimas. La cosa está que esta pieza bonita la escribió George Michael cuando estaba con el dúo Wham, que integraba con Andrew Ridgeley, que después terminó aquello como el Festival Guatado. Y esta canción la escribió George en febrero del año 1984. La grabó en Londres en agosto de ese mismo año. Fue lanzada a la radio el día 3 de diciembre del 84. Pero ocurre que en aquel año terrible, que fue el año 2016, no el 84, en que murieron tantas estrellas a la música, que yo diría que fue el año en que la música murió. Ese año murió David Bowie, murió Prince, murió Glenn Frey. Y ese mismo año, el día 25 de diciembre, señores, qué mal día para morirse, ¿no? Que es el día de Navidad. Ese día fue el día que se murió George Michael. O sea, el día de la Navidad del año 16. Y en esta circunstancia terrible de figuras del mundo de la música, de la pantalla grande, de la chica, que murieron en esa época, está Natalie Cole, que murió el día 31 de diciembre del año 2015. Está Betty White, la actriz, que murió con 99 años el día 31 también de diciembre del 21. Está Jimmy Carter, que murió el día 29 de diciembre del año 24, con 100 años. Y señores, quería recordar a George Michael, que lamentablemente muere el día 25 de diciembre. Y ocurre que ahora, y ahora es que vengo aquí al programa, con la muerte de Brigitte Bardot, que acaba de producirse ahora, el día 28 de diciembre del 25, creo que es una figura que merece recapitulación. Y eso es lo que vamos a hacer aquí hoy, porque este programa siempre ha tenido por costumbre pasear por la vida y por la carrera de figuras del mundo del arte, de la literatura también, incluso en el caso de la música, personas que mueren, que aunque a veces por cuestiones de calendario yo no hago el programa inmediatamente tras el suceso, o sea, tras el deceso, puede ser que lo haga horas después, tal vez lo haga incluso unos días después, pero en esa misma onda, yo creo que horas después, días después, yo creo que vale la pena que paseemos por la vida de Brigitte Bardot. Tal vez de una generación única de luminarias del cine de una época, ya nos van quedando solamente como impronta de una época, creo que ya nos va quedando solamente Sofía Loren. Yo creo que si en este momento yo te digo a ti que Brigitte Bardot es la penúltima de estas luminarias, yo creo que no me equivoco, queda solamente un día que uno se levante por la mañana con la noticia de que Sofía Loren también partió al otro mundo. Opinión que se hace una certeza cuando ahora le decimos agua a esta penúltima de estas estrellas, que Brigitte Bardot, que ha muerto. Controversial, porque lo era. Una figura controversial, como casi todas estas celebridades, en esta edición de La Barbacoa de Pepe con tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Martí, a tenor de este hecho, vamos a hacer este obituario razonado, que va a ser un recorrido por la vida y por la carrera de la llamada coloquialmente la Bibi. Brigitte Bardot le volvió la espalda al estrellato cinematográfico en el año 1973. No se puede decir que estaba en el pico de la fama cuando lo hizo. Estaba caliente todavía. Bueno, imagínate, estar caliente en español significa que su carrera artística todavía estaba en vuelo, pero si te vas al inglés, que hot, significa que hot es que es una mujer de buen ver, una mujer voluptuosa, y la Bardot, que fue una gran sex symbol, en el momento en que se aparta de la pantalla y que se aparta de las cámaras, todavía en esta excepción realmente era una mujer que estaba very, very hot, al punto que te contaré más adelante que precisamente posó para la revista Playboy al año siguiente, y claro que Playboy jamás habría aceptado la propuesta de que apareciera en su famoso centerfold, que es la página completa en que uno la ponía verticalmente, una figura con una anatomía a la cual la fuerza de gravedad ya había venido haciendo estragos en ella. No era el caso. Brigitte Bardot, con 40 años, que lo hace, te lo voy a contar más adelante, estaba anatómicamente, estaba espectacular. Pero el pico de la fama era Bardot. Fueron sin duda los años 60, pero en el 73, en 1973, aún no había cumplido 40 años, tenía 38, tenía 39, y la verdad es que todavía le quedaba mucha cuerda por delante. Se señala que lo hizo, o sea, que dejó el cine, para volverse una activista de derechos animales, acción y quehacer, que se convirtió en lo adelante en el centro de su vida. Pero a mí me parece, francamente, que son cosas separadas. Recuerda que yo tengo la costumbre que en este tipo de programa yo solamente no me refiero al hecho como tal, sino que a mí me gusta opinar. Y yo creo realmente que decir, aunque a pesar de que está colegiada de esa manera, que ella se aparta del mundo del cine para dedicarse a la causa de los derechos animales, a mí me parece que no. A mí me parece que ella realmente decidió separarse de este mundo, porque mira, aquí una cosa, ambas cosas pudieron haber coexistido. Ella pudo haber seguido siendo, incluso, yo creo que habría sido mejor que ella hubiese seguido siendo la estrella de cine que era, y paralelamente que se ocupara de defender animales y no apartarse. De todas maneras, fue muy vocal en cuanto a esto, pero mira, lo que ocurre es que se sabe que hay muchas figuras, hay estrellas que se hartan de la fama, que se recluyen como ostras. Hay más de un caso. Quizás el más notorio, tal vez sea el caso de Greta Garbo, que todo el mundo lo recuerda, que esa mujer se enquistó. Hay casos más contemporáneos, como el caso, por ejemplo, de Ana Frida, la cantante de ABBA, una mujer que terminó odiando la fama y la celebridad, estuvo incluso una época viviendo en uno de esos islotes que está ahí en el área de Estocolmo, en la casa que se habían comprado, que parecía casi como con un indigente, una mujer tan bella, y eso pasa muchísimo. Pero el caso es que hay estrellas que, sin renunciar a hacerlo, continúan envueltos en causas políticas, en causas sociales, pero lo cierto es que la Brigitte Bardot se apartó de todo, y diría yo que irónicamente se apartó para dedicarse a envejecer. Porque realmente hay figuras que se ponen viejas, pero siguen siendo viejitos o viejitas, que tú dices, caramba, que lucen bien todavía. O sobre todo el caso de mujeres que tú dices, esa mujer, si tú no la conociste, ¿no?, en su época de joven, esa mujer de joven tiene que haber sido bonita. Tienes el caso, por ejemplo, una que le ha pasado, creo yo, y espero que si me escucha ahora se va a poner brava conmigo, es Deborah Harry, la cantante de Blondie, que a mí me parece que también ha envejecido feo, y realmente, penosamente, para haber sido una beldad, para haber sido una belleza todo tal como fue Brigitte Bardot, Brigitte Bardot terminó siendo una viejita fea. Por otro lado, a Brigitte Bardot aparentemente no le entró su obsesión por retener la juventud, como fue el caso, es el caso todavía de Cher, por ejemplo. Que yo sepa, Brigitte Bardot no se operó, tampoco que sepa yo si hizo cirugías estéticas. Pudo haber sido, como lo fue, la chica bonita y codiciada para horizontalizar, pero la verdad es que de vieja, de viejita, de anciana, se puso fea. Comenzando en esta narración de atrás hacia adelante, no se reveló, por lo menos en el instante del anuncio, la causa de la muerte. La Bardot tenía 91 años, y a los 91 años, mira, tu vida termina hasta prácticamente con un estornudo, es una edad muy avanzada, y en los últimos 2 meses, aunque con una publicidad moderada, pasó por lo que su staff describió en una declaración que hizo la agencia de prensa, la AFP, que había pasado por una cirugía menor, por una dolencia tampoco especificada. Eso fue en octubre, yo lo recuerdo muy bien, y hasta se reportó falsamente en ese momento que se había muerto, a lo que ella, que tenía una boca de temer sin control, dijo que a qué imbécil se le había ocurrido decir eso. Pero ahora sí, ahora murió. La Bardot murió no en un hospital, murió tranquilamente en su casa en el sur de Francia, Saint-Tropez, el día 28 de diciembre del año 2025. Y al pasar esto, el presidente francés, Emmanuel Macron, con el cual ella tenía grandes discrepancias de corte político, lo cual tú vas a ver que más adelante nos vamos a dedicar acá, dijo que la Bardot había personificado una vida de libertad, lo cual me parece que es correcto, que vivió además una existencia francesa, lo cual también me parece que es una frase espectacular. Y curiosamente, hace décadas, otro presidente francés, en este caso fue Charles de Gaulle, que sí fue un hombre que fue paralelo en el periodo de fama de la Bardot, dijo que, esto realmente me parece una maravilla, dijo que la Bardot era un producto de exportación francés tan importante como lo había sido los carros Renault. Aparte que esto me ha parecido muy divertido, era la pura verdad. Brigitte Bardot, cuyo nombre completo era Brigitte Anne-Marie Bardot. Ahí lo tienes, que si mañana van a nacer tus gemelas o una sola, ahí te regalo el nombre Brigitte Anne-Marie Bardot. Nació en París, donde se crió. Nació el día 28 de septiembre del año 1934. Cada vez que veo a esta mujer, caramba, tan bella como era en mi época de infancia, yo siempre pensaba lo siguiente: mi madre había nacido, mi mamá había nacido en el 33, o sea, esta mujer era contemporánea con mi madre, pero cuando yo comparaba a mi mamá, que era una mujer bella también, no debo decir otra cosa, pero comparaba con Brigitte Bardot, mi mamá era la clásica ama de casa cubana, mi mamá no se parecía en nada a Brigitte Bardot, así como era Dusty Springfield, toda la estética de los 60, con el pelo alto así batido, un tremendo maquillaje en las cejas, que yo recuerdo que las chicas en Cuba que no veían nada, se ponían betún en los ojos para hacerse un maquillaje grueso así, pero evidentemente la Bardot fue un icono de toda una época y esencialmente, aunque fue actriz, también fue cantante y tiene incluso, me gustaría que lo escucharas, tiene una versión de You're the Sunshine of My Life, esta canción original de Stevie Wonder, que ella cantó y grabó, y aunque lo hizo a dúo con Sasha Distel, que solía hacer remakes de originales en inglés, la canción que hace Brigitte Bardot de esta versión de You're the Sunshine of My Life, replicando además la letra en francés, a mí la verdad me parece que le quedó muy graciosa.
Depuis plus d'un million d'années,
c'est comme si nous nous étions trouvés.
Quand je t'ai vu venir à mon secours,
oh, 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 tu es le soleil. Tu es le soleil de mes jours. Oh, tu es le soleil de mes nuits.
Tu es le soleil de l'amour.
Llamada coloquialmente la Bibi, por las iniciales de su nombre, o sea, Bébé, Brigitte Bardot. Brigitte nació y creció en una familia muy recta, de recia moral católica, muy apartada de las veleidades artísticas, a pesar de lo cual, como una niña, ya tempranito comenzó a manifestar inclinaciones artísticas, y es la razón por la cual, aunque la familia estaba opuesta a todo este tipo de cosas, la dejaron que estudiara ballet. Le pagaron sus clases de ballet que recibe muy niña y que continúa hasta su juventud. La biografía narra que los padres de la Bardot, la mamá y el papá, eran una familia muy severa, que la castigaban fuertemente a ella y a su hermana si se portaban mal, que incluso las obligaban, esto en francés es posible, en inglés no, en inglés posible con el tono, pero en inglés no existe usted, tú y usted, en francés sí. Y de acuerdo con la biografía, dice que sus padres la obligaban a que ella y la hermana tratasen a los padres de usted, lo cual algunos biógrafos utilizan para explicar el porqué. La Bardot después fue una joven rebelde, y a mí me parece que sí, que hay una equivalencia entre una cosa y la otra. Es muy probable que en este periodo tuvo que estar estudiando seriamente ballet para ser bailarina. Es muy probable que la Bardot haya soñado con ser una bailarina profesional. Sin embargo, no termina de esa manera. Incluso que yo no recuerdo a la Bardot haciendo cosas de danza en cine, sino que se quedó solamente como actriz. También fue escritora, pero se quedó esencialmente como actriz. Y de manera paralela, aunque no tan intensamente, cantante como acabas de escuchar ahora, pero lo que lo lleva al cine es prácticamente el accidente, porque lo que le lleva al cine es la belleza natural que tenía. A pesar de que, mira tú qué detalle, si acabas de decir que interesante, la familia temía que ella terminase en estrábica, porque ella padecía de una manera congénita una condición que se llama ambioplía, que yo no conocía. Me fui a buscarla y me encontré que se trata de agudeza, sea, falta de agudeza visual en un ojo, condición que instintivamente te hace forzar la vista para corregir la carencia de foco cuando sobre todo se manifiesta en un solo ojo. Es muy típico que esta condición, repito el nombre, es ambliopía, se manifiesta en un solo ojo y cuando eso ocurre, el ojo instintivamente se fuerza para conseguir el foco y en ese esfuerzo lo que hace es que se produce estrabismo, que el ojo se desvía. La familia temía, porque había conciencia de que la niña padecía de eso, pero no, afortunadamente eso no pasó nunca, fue una mujer bella, con una mirada muy normal y muy bonita, y en este periodo de aprendizaje de ballet, estudió con una de las figuras más respetadas del mundo del cine y de la música, me refiero a Leslie Caron, que era unos 3 años mayor que ella. Además, todo el mundo recuerda a Leslie Caron perfectamente bien, es un americano en París, junto a Gene Kelly, en el año 1951, y otra película que es Gigi, que esta película Gigi, a mí me parece una película espectacular, la he visto mil veces, hace rato que no la veo, pero me gustaba muchísimo ver Gigi. ¿Cómo es que Labardot termina como Labardot? Bueno, mucho de la historia que cuentan de ella fue, como te acabo de comentar, fue descubierta por belleza, y fue descubierta. A pesar de que ella venía con sus clases de ballet y lo que fuere, pero fue descubierta porque a los 15 años, un fotógrafo la ve en una estación de tren en París y de esa manera es que termina en la portada de la revista Elle. El fotógrafo Jean Chevalier la fotografió para ese cover varias veces y luego Brigitte Bardot se convirtió en una constante en la carátula de la revista. Yo no creo que haya habido una actriz que haya estado más veces en la portada de él que Brigitte Bardot, que es, me puse a buscar online y me encontré, mira, eran como 15 portadas. Esta fotografía, la primera fotografía esta que fue en la portada de la edición del día 8 de marzo del año 1950, fue lo que logró que el director de cine, Marc Allegret, le ofreciera un papel, por supuesto que un papel menor, pero ya le ofreció un papel, jovencita, tenía 14, 15 años, en una película, dispénsame francés, que se llamó Les Lauriers sont coupés. Por supuesto, cuando ella se aparece en la casa diciendo que va para el cine, los padres que te conté que no querían que la hija se metiera en nada de esto, se opusieron. Sin embargo, el abuelo la apoyó, le dijo, la niña si quiere ser actriz, que sea actriz. Dijo una cosa que no voy a repetir aquí porque es irradiable, incluso tiene una indecencia, pero dijo, la niña va para el cine. Ahora, si él, la revista, le debe mucho en ventas a que Brigitte Bardot, cada vez que aparecía en la portada de las revistas, la revista, por supuesto, que recibía como recompensa que la revista vendía bien, Brigitte, a su vez, le debe muchísimo a la revista porque volvió a aparecer en la portada otra vez en el año 52. Aparte que, como te conté, tú puedes incluso, con estas portadas, ver cómo Brigitte Bardot deja ser una jovencita, se hace una joven, se hace una mujer adulta, es constantemente, es una portada de la otra y la otra, en el 52, en el 55, en el 58, en el 60, en el 66, hasta los años 70. Increíble eso. Pero realmente, la Brigitte Bardot tiene que agradecerle mucho a la revista como tal, porque, por ejemplo, volvió a aparecer ella otra vez en el año 52. La primera portada, por cierto, es una portada en la cual está jovencita, tiene 14, 15 años, y está fotografiada de perfil con el cabello corto y negro, que esto es un detalle interesante que te voy a revelar ahorita, y hay una señora joven que está ajustándole, ciñéndole el vestido que tiene en la cintura. Ahí es que entonces aparece la primera película gracias a esta portada. En el 52, la segunda vez que aparece en la portada, se veía muy bien, ya se aparece ya sola. Esto le vale para otro pequeño papel en la cinta que se llamó Crazy for Love, que ese fue el título que se conoció la película aquí en Estados Unidos, una comedia. Pero luego el siguiente año, ya con el éxito del bikini, porque yo te debo ese programa yo lo hice en mi radio local en Miami, el programa dedicado al bikini, que el bikini se estrena en el año 1946, y el bikini fue un escándalo. Las mujeres utilizaban hasta ese momento el bañador, o como decimos los cubanos, la trusa, era una sola pieza y de pronto son dos piezas, la mujer exhibiendo la parte esta aquí del abdomen totalmente desnuda, mostrar el ombligo era un escándalo, son dos piezas. Además, el bikini después lo que hizo fue que el bikini se fue reduciendo hasta el punto que llegamos hoy día, que es prácticamente inexistente con el hilo dental y la famosa tanga brasileña, pero el bikini en el 46 fue un escándalo. Viene lo de bikini, por la explosión atómica de la prueba atómica del atolón de Bikini, y el diseñador dijo, tengo aquí una pieza de moda que va a ser una explosión atómica. Tenía toda la razón, desde que viene el nombre de Bikini, a pesar de que te voy a hacer para un día esto acá, la historia del Bikini. Ok, aparece el Bikini y Brigitte Bardot aparece en la cinta Manina, la chica del Bikini, lo cual resultó medio escandalosillo, pero todo esto la fue haciendo crecer hasta que finalmente salta a Hollywood en el año 53 junto a Kirk Douglas en la película Act of Love, y aquí fue que paralelamente conoció al director Roger Vadim, se enamoraron y aquí otra vez la familia se opone. ¿Pero qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer en este momento aquí un alto, porque cuando ella conoce a Vadim, aquí viene una película que Vadim dirige para ella, y realmente el antes y el después en la vida de Brigitte Bardot tiene que ver cuando ella conoce a este director que termina siendo su marido, y la película, que no voy a decir ahora que se la produce, pero mira, ¿qué te parece aquí ahora? Si ya que te mencioné que Nara Lecoe murió un 31 de diciembre, ¿qué te parece si salimos aquí con el Foguero, esta pieza bonita, este dúo ocasional de ella con su papá, hecho por supuesto que de manera electrónica? Porque además nos viene bien también porque ahora que ha muerto Brigitte Bardot también va a ser una figura inolvidable. Regreso contigo en apenas segundos.
Unforgettable, that's what you are.
Unforgettable, though near or far.
Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more
unforgettable in every way.
And forevermore.
And forevermore.
That's how you'll stay.
That's how you'll stay.
That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable.
La barbacoa de Pepe. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Dime dónde quieres que te ponga
la barbacoa. Con Pepe Forte.
I need you by my
Maravilla, mis queridos amigos, hemos comenzado aquí en este momento con Last Dance de Donna Summer, porque si estamos paseando por canciones de figuras que lamentablemente murieron a fin de año, como la canción con la cual salimos en la media hora previa, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe con tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Martí, hemos comenzado ahora con Last Dance de Donna Summer, porque Donna Summer nació un día 31 de diciembre. Mis queridos amigos, estamos haciendo este programa porque ha muerto recientemente Brigitte Bardot. Yo pienso que vale la pena que hagamos un recorrido por la vida y por la carrera de Brigitte Bardot. Pero antes de llegar ahí, quiero hacerte un recordatorio importante. Debes saber que todos los programas de La Barbacoa de Pepe los puedes disfrutar no solamente al aire en vivo a través de Radio Martí, los puedes escuchar directamente en martinoticias.com. Están todos los programas ahí, de manera que puedes escucharlos a tu antojo, darles para adelante, para atrás, y lo puedes escuchar con todo detenimiento, incluso un programa detrás del otro. Y también te tengo la buena noticia que te puedes comunicar conmigo a través de mi email, que es barbacoadepepe@gmail.com, cosa que agradeceré mucho y que por supuesto de ahora en adelante voy a comenzar a comunicarme contigo. No es en el afán de abreviar y que sea más fácil de memorizar, no es La Barbacoa de Pepe. La Barbacoa de Pepe es el programa. Sin embargo, el email, para hacerte la vida más rápida y feliz, es barbacoadepepe@gmail, o sea, @gmail.com, y te puedes comunicar conmigo. Y habiendo dicho esto, continuemos. Y yo paré la conversación en la media hora que antecede a esta, en el momento en que ella conoce, muy jovencita, con 18 años, conoce a Roger Vadim, un director de cine importante que lo era, después lo fue mucho más todavía, en los años 60, la dirigió incluso a ella, además propulsó su carrera con muchísima intensidad, de manera que se conocieron, se enamoraron, romance al cual, como te conté, los padres se opusieron, dijeron que Brigitte tenía que terminar este romance. De hecho, le dicen, mira, te compramos un boleto de barco, ya había avión en esa época, un boleto de barco para que te vayas para Londres, te tienes que ir a estudiar, no queremos que te cases con este hombre que era 6 años mayor que ella. Estaba considerada que era mucho tiempo, en esa época no era tan dramático, pero era mayor que ella. Y el caso fue que ella dijo que no, que si no consentían en la boda, ella iba a meter la cabeza en el horno en la cocina y que se iba a quemar la cara. Y como ya su mamá y su papá habían visto que ella era de armas tomar, vieron que no era un alarde ni que era una amenaza fatua, sino que era cierto, de manera que no les quedó más remedio que aprobar el casamiento. Y de esa manera terminan casándose. Roger Vadim, que era, repito, 6 años mayor que ella, Se casaron cuando ella tenía 18 años, en el año 52, y fue el primer matrimonio de cuatro y además de múltiples infidelidades de ella provenientes, no solamente de chismes ni revistas del corazón, sino admitidos diáfanamente por ella misma, porque Brigitte Bardot era una persona francamente transparente. Brigitte Bardot no fue solamente un sex symbol, sino que fue un ente sexual vivo que se benefició del despertar de la Europa de la posguerra, de los patrones éticos de la época, que ella fue beneficiaria de eso, de las libertades que después vienen en los años 60, que vino el amor libre y todo lo demás, cosas que en aquel momento eran vistas como escandalosas. Brigitte Bardot no fue solamente un look de esa filosofía de vida, sino que fue una protagonista de ella, lo cual veremos más adelante, que de manera ahora que abreviando la historia, la primera vez que Brigitte apareció en el cine fue en la cinta Le Tru Normand, dispensa como siempre mi acento en francés, eso fue en el año 52, tenía 18 años, y aquí es que puntualmente, como te conté, conoce a Roger Vadim, relación que cuaja y que fragua en matrimonio, matrimonio que termina en divorcio bastante pronto en el año 57, y uno de los detonadores, porque esta conversación hay que sazonarla con el chismecillo, uno de los detonadores del divorcio fue el romance que, estando casada con Vadim, Brigitte Bardot sostiene un vaporoso romance con su coprotagonista, el actor Jean-Louis Trintignant, mientras filmaban la película Y Dios Creó a la Mujer, que fue cuando te dije a ti hace unos minutos que iba a hacer un alto, porque realmente esto es muy importante aquí exactamente en la vida de Brigitte Bardot. En esta época actuó incluso junto al debutante Alain Delon en una película menor, pero el despegue, según coinciden todos los biógrafos y los críticos de cine en señalar que ahí es cuando arranca la carrera de Brigitte Bardot, está en el año 56, con el melodrama Y Dios Creó a la Mujer, junto a Jean-Louis Trintignant. Aquí hay que detenerse un poco. Primero, Trintignant era un actorazo. La química entre los dos funcionó, al punto que un romance tan intenso, no solamente de pantalla, sino además entre las sábanas de verdad, entre ella y él, que acabó con el matrimonio con Vadim, que precisamente era el director de la película, que además Vadim hizo mucho por impulsar, por propulsar la carrera de su mujer. Imagínate que tu marido es tu director de cine, te consigue una película, a propósito sabiendo que esa película te va a disparar, lo hace, te busca un buen compañero de actuación para que te acompañe, y tú le pagas a tu marido teniendo un romance con el protagonista de la película. Pero bueno, en este mundo parece que ellos se entendían aquí. Yo tengo que decir aquí que la Bardot actuaba bien, porque aquí hay que decir que habitualmente, y pasa muchísimo en el mundo este, las grandes verdades del cine, pasa con frecuencia que te agarran, te explotan tu belleza física, pero nada más que eso. Y entonces eres una pésima actriz. Eso fue lo que yo creo que de alguna manera le pasa a Marilyn Monroe, aunque Marilyn Monroe, lamentablemente, yo pienso que Marilyn Monroe era una buena actriz. Lo que lamentablemente no tuvo manera de poderlo demostrar, porque lo que ocurre es que los directores y los guionistas de pronto descubren que una figura dada es lucrativa por una proyección que es capaz de manifestar. Entonces, a continuación, te cogen por bonita, te cogen porque tienes un cuerpazo, te cogen porque eres la tontita, esa que es lo que sea Marilyn Monroe, y a continuación, en una mezcla entre guionistas y los directores, cada vez que te llaman por teléfono, te proponen una película que va por esa línea, y tú tienes dos alternativas. La aceptas y ganas dinero, o dices que no. Y a la cuarta vez que dices que no, tu carrera se va por la ventana. Este no es el caso de la Bardot. La Bardot, yo pienso que era una buena actriz, pero además, a diferencia de Marilyn Monroe, con películas como esta y El Hombre Creó a la Mujer, tuvo la posibilidad de demostrar de que era una buena actriz. Quizás no a todo dar, pero esto es una manera que yo tengo que decirlo. Y por otro lado, yo creo que hay a quien le cuesta trabajo en el caso del éxito de esta película que se llamó, esta película seminal, importante. Si no la has visto, te la recomiendo. Esta película se puso en Cuba en esta época, la película de los años 50, se llama Y el Hombre Creó a la Mujer, está todavía por ahí, de manera que tú puedes quizás procurar verla. De manera que esta película tenía una gran carga erótica, muy vaporosa. La Bardot fue explotada en toda su belleza de mujer aquí. Esto realmente hace la película importante, pero la película es una buena película. Pero además, aquí es cuando ella se dispara como lo que se llama en inglés sex kitten, o sea, la gatita sexy. La película, en unos Estados Unidos, Europa no era así, Europa sí estaba más mandadita a correr, pero esto es los Estados Unidos del año 56, los Estados Unidos en los cuales en la televisión está corriendo el sitcom de sitcoms, que es la mejor comedia de televisión que ha existido jamás, que es I Love Lucy, en la cual, gracias al código Hays, se exigía que la alcoba no podía tener una cama marital porque tú pensabas inmediatamente en una pareja haciendo el amor. Entonces, en I Love Lucy sale una cama para Ricky y una cama para Lucy, las camas separadas. Fue tremendo problema cuando Lucy, la actriz, Lucille Ball, sale embarazada y nunca se había presentado una mujer embarazada en la televisión. O paraban la serie por 9 meses y la serie estaba caliente, o lo asumían. Lo asumieron con mucho trabajo. De hecho, la palabra preñada estaba considerada infamante. Utilizan la palabra encinta, que significaba encinta. Entonces, de pronto, en esos Estados Unidos que funcionaban de esa manera, en que estaba prohibido incluso decir malas palabras en la televisión y en el cine, se aparece esta película vaporosa, en la cual incluso en algunos estados o en algunas ciudades particularmente, el dueño del cine que puso la película, esta película y el hombre que creó a la mujer, fue multado. Hubo gente que protestó, pero bueno, yo creo que fue un cóctel de estas circunstancias todas. Sin embargo, evidentemente aquí lo que tenemos que coincidir es con el hecho que hay un antes y un después para Brigitte Bardot en esta película que se llama Y Dios creó a la mujer, porque además aquí pasó otro detalle interesante, lo mismo que pasó con Marilyn Monroe. Marilyn Monroe no era rubia, era trigueña. La Bardot igual, tenía el cabello negro, sin embargo a su marido se le ocurre teñirla de rubio, y aquí en lo adelante fue esta Brigitte Bardot que conocimos toda la vida como una gran rubia. Y aquí que menciono otra vez a Marilyn Monroe, yo creo que tengo que decir acá que, como te conté, yo no puedo solamente quedarme en la noticia que murió Brigitte Bardot y hacer la historia. Yo no puedo evitar opinar. Yo creo que realmente, y además esto es interesante porque se trata de el mundo dividido en dos, o sea, se trata en este caso de Europa de un lado, separada por el Atlántico, y se trata de Estados Unidos por el otro lado, con todo lo que significa Europa y Estados Unidos culturalmente hablando. Yo creo que realmente, si hay una equivalencia de dos figuras que corren paralelamente y que unas, no es que se oponga a la otra, pero son como la equivalencia americana a la europea y viceversa, o sea, la equivalencia europea a la americana, yo creo que Marilyn Monroe y Brigitte Bardot son dos figuras equivalentes, con la diferencia que, como lamentablemente Marilyn Monroe muere, como ustedes saben, y todavía está a debate la manera en que muere en el 62, Marilyn Monroe no puede seguir progresando en los 60 porque muere. De haber seguido viviendo, lo habría sido. Pero de todas maneras, en el breve periodo en que Marilyn Monroe existe, la equivalencia más cercana a Brigitte Bardot de Europa, yo creo que es Marilyn Monroe y viceversa. Particularmente, Marilyn Monroe, que era una mujer que tenía más figura, en este caso, la Bardot no. La Bardot era una mujer bajita, medía 5'5". O sea, no tenía la anatomía de otra equivalente, la despampanante Anita Ekberg, que tú sabes que actúa en La Dolce Vita de Fellini, esta medía 5'7". Ya 5'7 es mejor estatura para una mujer, sobre todo si se pone a tacones, ni qué te cuento, llegas después, pero muerte de risa. La otra es Natasha Kinski. O sea, hay una tremenda cantidad, el mismo caso de Ingrid Bergman. Claro, Ingrid Bergman es otra época, pero son mujeronas. El caso de la Bardot no es exactamente una mujerona, pero era una mujer muy sexy. Para abreviar, ahí viene una catarata de cintas, o sea, de películas, que salen después que sale la película Y Dios creó a la mujer en el año 61. En que aún roto el matrimonio, Vadim la sigue dirigiendo. El matrimonio se rompe. Ella entra en la infidelidad con Trintignant, el matrimonio se rompe, y ahí lo que te cuento, que quizás en contraste con Marilyn Monroe, ella tiene grandes directores que le pasan la mano. Louis Malle, por ejemplo, es uno que la dirige. La dirigió precisamente una película que se llamó Vía Privada del 62, que fue con Marcello Mastroianni. También la dirigió otro grande que fue Jean-Luc Godard. Eso fue también tremendo, una magnífica película. Pero los años 60, sin duda, son de Brigitte Bardot. Incluso ella penetra a Hollywood. Y no solamente penetra a Hollywood, sino que además Brigitte Bardot penetra la prensa americana. Termina actuando aquí con James Stewart, termina actuando en Estados Unidos con Anthony Perkins, termina actuando con Sean Connery, Y como te digo, conquistó no solamente a Hollywood, sino más conquistó también a la prensa americana, que son dos criaturas totalmente distintas. A pesar de que yo mismo te dije que a ella le quedaba cuerda cuando se retira en el año 73, ya al borde del año 70, el cine europeo comienza a cambiar. Comienzan a llegar otras actrices francesas y sobre todo otras actrices italianas que hicieron mella en el cine francés, eran más jóvenes, y aquí incluso paralelamente Brigitte Bardot tiene un par de bajones cinematográficos que tal vez ella no supo encarar, se deprimió, no sé si tal vez ella lo que hizo fue que olfateó que era mejor retirarse elegantemente. Por cierto, ahora que digo retirarse elegantemente, no lo he dicho por gusto. Esa fue la frase, la etiqueta que ella misma utilizó para justificar su salida. Dijo que es mejor retirarme elegantemente a seguir dándole vuelta a la noria. De manera que aquí se despide, pero aquí se despide de la manera en que la Brigitte Bardot solía hacer, lo que es a través del escándalo. Porque era constantemente esta mujer totalmente inconfiable como esposa. No había manera que había marido que pudiera confiar en que nada, aquello era una infidelidad tras la otra, incluso infidelidades paralelas una al lado a la otra. Ella era dar más tomar, pero ella decide retirarse, y en este momento que está casi a bordo los 40 años, los caballeros, como pasó, yo recuerdo, eso lo recuerdo también, eso pasó con Farrah Fawcett, todo el mundo como los presos en las prisiones que vemos en las cárceles, en las películas que agarran los cubiertos y empiezan a decir los presos en el comedor, a decir, gelatina, gelatina, digo yo, no sé, es lo que se me ocurre ahora. Todos los hombres del mundo lo que decían era, Brigitte Bardot en Playboy, Playboy, Brigitte Bardot, y finalmente ella los complació. Ocurre que Brigitte Bardot, al borde de los 40 años, decide celebrar los 40 años y decide celebrar, porque ella lo dijo, me retiro del cine. En efecto se retiró, porque hay gente que se retira, pero después no cumple la palabra. Eso pasa mucho con las bandas de rock and roll, que están por ahí los famosos farewell tours, que dicen, me retiro ahora, mentira. Siguen cantando, siguen de gira por ahí, siguen de concierto. No, ella sí. Ella dijo, me retiro, y se retiró, y se retira en grande, concediendo la Playboy posar desnuda para celebrar los 40 años, en el momento que ahora se tiene 39, y francamente, la verdad, en ese momento, la Brigitte Bardot, para la edad que tenía, estaba espectacular, y sobre todo, un detalle interesante, en esta época lo había, no como ahora, pero el mundo de los gimnasios de ahora, no. Esta señora se presenta como su mamá la trajo al mundo, pero ya hecha mujer ahora, como Eva, frente a Adán, en el año 74, esto fue en el número de septiembre del año 74, señores, sin gimnasio, y estaba francamente, estaba espectacular. Ahí fue que empezó a envolverse en esta causa de la defensa de los animales, lo cual caracterizó su vida hasta el último minuto de su existencia. Prefería fotografiarse más al lado de perros que de personas, se convirtió en vegetariana, cedió todos los abrigos de piel que tenía, era una mujer millonaria, fundó la Brigitte Bardot Foundation para proteger a los animales. Y en el año 77 tuvo un gran momento cuando protestó enérgicamente por una matanza de foca, aquello fue brutal, que ocurrió en Canadá, a cuyos comerciantes y a los cazadores ella les llamó de una manera muy dura, les llamó asesinos, y hasta incluso viajó al témpano de hielo, un témpano flotante, en el cual se había producido la matanza. De esta manera, con este modo en que ella comienza a encarnar estas protestas, se fue haciendo grandes enemistades con países, con gobiernos, como el caso de China, por el sacrificio indiscriminado de animales, donaba grandes sumas de dinero o las recaudaba para las causas animales. Por ejemplo, yo acabo de verlo en Rumanía ahora. En Rumanía todavía a estas alturas es un problema los perros callejeros. No sé por qué pasó. Ya donaba muchísimo dinero para Rumanía, en una época estaba Rumanía comunista todavía, para tratar el asunto de los perros callejeros en Rumanía, en la época de Ceausescu. La Bardot es sin duda un símbolo de época, una representante de su momento, sobre todo de la era de la posguerra, de la vibrante década de los 60, que contempló la liberación de la mujer, que vio cambios sociales nunca antes vistos, en aspectos que abordados, como fueron abordados en esa época, y yo los vi, yo era un niño pero los vi, después era un jovencito, en contraste con los patrones de antes, fueron inicialmente considerados inmorales, o acaso amorales, porque una cosa ser inmoral y otra cosa ser amoral, en contraste con los patrones éticos que tenía la generación previa, que es la generación de mis padres. el amor libre, el control de la natalidad a través de la emergencia de los anticonceptivos, más independencia para la mujer, el vestir para la mujer más atrevido, con más exposición al cuerpo, porque ahora te puede parecer tonto la minifalda. Ahora te parece tonto. No, no, la minifalda fue una especie de statement político. De pronto las mujeres que tenían la falda por debajo de la rodilla, de pronto aquella faldita cortita mostrando la ropa interior. Estas fueron cosas que fueron provocando gran impacto en su época, al punto que hay una feminista francesa, liberal, que se llamó Simone de Beauvoir, que llamó a la Bardot, esto me parece espectacular, la llamó la locomotora de la historia de la mujer. Me parece tremenda. Y además terminó diciendo que la Bardot había sido la mujer más liberada en la Francia de la posguerra. Y esto lo dijo en el año 59, no ahora. Esto por decirlo yo ahora mirando retrospectivamente. No, no, esto lo dijo en el 59. Sin embargo, políticamente, aquí viene que las poses de pronto, la Brigitte Bardot hace una recurva al mundo del conservadurismo, se vuelve extremadamente conservadora, se vuelve extremadamente nacionalista, que además, cuando tú miras, esto para mí resulta curioso, que el peso cultural que tuvo la Bardot en la escena social de su mundo, sobre todo en los 60, aunque este peso, paradójicamente, y dale otra vez con este adverbio, fuera en andas de la frivolidad, o fuese originario en la frivolidad y en la veleidad, como tan a menudo pasa en los medios artísticos, yo creo que ese es el aspecto trascendente de su vida. Sin embargo, ahora que ha muerto, incluso vi críticas diciendo que la Bardot, lo que era una figura superconservadora, que era supernacionalista, y yo creo realmente que la trascendencia de la Bardot no va a estar solamente por esas poses, que además políticamente las asumió muy intensamente, sino para mí la Bardot sigue siendo esta chiquilla, la del pelo este rubio, batido, con todo lo que hace en los años 60. Por lo menos eso para mí. El New York Times acaba de hacer una, ahora que murió, una nota, quizás el equivocado sea yo. Yo tuve la percepción de que la nota que hace el New York Times tenía más interés en el aspecto político que en este otro aspecto que te cuento, que es el puramente cultural. Quizás fue un asunto de percepción mía, pero sí, evidentemente, lo que pasa es que, por ejemplo, ella incluso termina siendo una figura la cual termina apoyando a un candidato de ultraderecha que es Jean-Marie Le Pen, que es la antítesis política de Macron. Ya Le Pen murió principios del año 25, algo así, y de hecho su cuarto esposo, que es este señor de nombre, que además es el hombre con el cual hay enviudo ahora de los cuatro matrimonios que tuvo, que era Bernard Dormal, este señor llegó a ser el asesor de Le Pen. De manera que, nacionalista como era, incluso ella termina siendo una figura que se opone al asunto tremendo que tiene que ver con la crisis de la migración musulmana en Francia. Pero la lista de amantes que tuvo también fue tremenda, y realmente para mí, ahora que ha muerto Brigitte Bardot, para mí Brigitte Bardot sin duda es un ícono de época, con esta mezcla que va entre el aspecto frívolo que acabo de mencionar, más el aspecto político y el aspecto de la defensa de los animales. Para salir de aquí con otro que también nació a finales de año, vamos a cerrar aquí la conversación. ¿Con quién? Con esta canción que se llama Last Train to London. Este es mi adorado Jeff Lynne, que nació el día 30 de diciembre del año 1947. Así que, mis queridos amigos, vamos a poner punto final aquí en la barbacoa de Pepe en Radio Martí a esta semblanza que hemos hecho de Brigitte Bardot, ahora que nos ha dicho adiós y que nos queda solamente como consuelo Sofía Loren. Gracias y bye bye.
Coatepec.